Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre. Pues si se mantiene la luz de la linterna, también como siempre, desde la hora de encender, ya saben, escuchen la linterna por si acaso. La hora de encender es las 7, las 6 en Canarias. Se está terminando el año 13, y cada uno dirá si le ha ido mejor o peor, o si directamente no le ha ido por ninguna parte este año 13. Por ninguna de las partes en cuestión le debe el año 13. Nos dicen que el año 14 va a ser el de la recuperación. Por lo menos el primero de la recuperación. Y dirá usted, ¿la recuperación de quién? ¿De por dónde va a entrar la recuperación para recibirla según corresponda? Dicen los expertos, también lo dice el gobierno, que algo está cambiando. Y como siempre hay que recordar que las grandes cifras, que de las grandes cifras a lo cotidiano hay un trecho. Y en ese estrecho trecho estamos metidos. Hoy el gobierno ha publicado los datos del déficit. Ya usted, ya estamos. Es decir, la diferencia entre ingresos y gastos del Estado. Entre lo que ingresa el Estado de nuestros impuestos y los gastos que tiene el Estado. Datos de los 11 primeros meses del año, para redondear. Y por lo que se va viendo, España, en esos datos hay que sumar al Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la Seguridad Social. Por lo que se va viendo en esas cifras, España va a cumplir con el compromiso adquirido con Bruselas, y es que este año el gasto supera el ingreso en unos 65.000 millones de euros solamente, que aquí en el año 2009 llegó a los 120.000. La diferencia. Marta Fernández Currás es la secretaria de Estado de Presupuestos.
Todos estos datos son relevantes y acreditativos de que en este momento tenemos margen suficiente para garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de España, el comprometido con la Unión Europea.
Así estamos, tan contentos, que nos vamos a gastar 65.000 millones más de lo que ingresamos, pero estamos muy contentos, porque ya no son 100.000. Y esa es nuestra felicidad. 65.000 millones de euros, ¿qué dirá usted? ¿De dónde sale? Pues mire usted, hay que pedirlos prestados y se dejan a deber. Esto es como si usted echa la cuenta de sus ingresos y sus gastos y dice que lo que le falta va al banco y lo pide. Pero oiga, lo pide cada año. Voy a gastarme todo esto, pero no tengo suficiente. Voy al banco y lo pido y lo dejo a deber todos los años. Y cada año aumenta lo que debe, porque cada año pide una deuda nueva. Dice el ministro de Hacienda, claro, que tenemos un problema de recaudación de impuestos. Tiene razón, porque la burbuja financiera se pinchó y el viento se la llevó. Pero también es un problema de gasto y de estructura de este gasto, que sigue en su sitio y en su tamaño. Por cierto, que como la prima de riesgo está en los 220 puntos en el día de hoy, se reduce la partida de intereses a pagar. Y eso, oiga, con lo que se debe, no está mal. Ya saben que la prima de riesgo es la diferencia de lo que paga Alemania con respecto a España por el dinero en los mercados. Algo más de un 2%. 220 puntos. Un poquito más de un 2%. Ya saben ustedes que ese dinero se deja de ver y que es lo que ayuda a tapar la diferencia entre los ingresos y los gastos. Pero se debe. Pero estamos contentos, porque vamos a cumplir con... No se puede gastar usted más de 65.000 millones de lo que ingrese, que lo tiene usted que pedir. Como usted pedía mucho, y pedía en el 2009 hasta 120.000 millones, cuando era el presidente del gobierno Zapatero, pues ahora 65.000. Y el año que viene, 58.000. Y así poco a poco hasta que llegue usted a los 30.000 que le voy a dejar a partir del año 16. A las 9 tenemos reunión del equipo económico de La Linterna. Cerramos aquí el ejercicio del equipo económico y la linterna que apagaremos a la medianoche a las 11 en Canarias. Venimos de un fin de semana marcado por el comunicado de 500 presos terroristas de ETA, que con su lenguaje medido y calculado, un pelín repugnante, y sin salirse del margen habitual, dan un paso para acogerse a la ley y así pueden obtener beneficios penitenciarios, que es lo que quiere esta gentuza. Reconocen el daño causado multilateralmente, es decir, que no solamente ellos han causado daño, y dicen que asumen la ley penitenciaria, claro. lo de multilateralmente es porque mantienen el conflicto. Además dicen que esto ha habido un conflicto. Como hemos explicado en la cadena COPE, no hay arrepentimiento alguno en las palabras de este comunicado, de estos presos de ETA. Solo buscan beneficiarse de la ley, porque hasta ahora no reconocían ni al tribunal que les había condenado y, por lo tanto, no se acogían a los beneficios de la ley. Como esperaban una negociación con este gobierno, como la hubo con el anterior y no la ha habido, son ellos los que ya no tienen más remedio que dar ese paso para ver qué es lo que pillan y mejoran y alivian su situación en las cárceles. Estos presos de Tarra rechazan la violencia como instrumento cara al futuro, pero no reniegan del terrorismo, asesinatos, secuestros, extorsiones del pasado. No. No hay ningún arrepentimiento. Todo esto es fruto de la firmeza del gobierno, que no ha movido un solo dedo ante quien no tiene que mover un dedo. Y menos si no anuncian la disolución de la banda terrorista, que no lo anuncian. Lo único que buscan, sin ningún tipo de convicción, es aliviar su situación penitenciaria. Insisto, no hay ni arrepentimiento ni hay convicción. Simplemente hay a ver qué pillo. Después de ver cómo se han beneficiado 70 etarras de la derogación de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot, dice, ahora nosotros. Nosotros no tenemos lo de la Parot. Lo que hemos hecho ha sido no reconocer la ley penitenciaria española, ni reconocer a nuestros tribunales, los tribunales que nos han condenado, ni nada por el estilo. Pues a ver qué pillo ahora, porque se ha abierto la puerta y a ver si pillo algo. Respetando la ley, diciendo que sí, de acuerdo. Pero arrepentimiento, ninguno. Frases escuchadas hoy en la cadena COPE, por ejemplo, en la mañana. Primero el portavoz junto del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando.
No hay pasos realmente firmes y decisivos, ¿no? Los pasos pasan, evidentemente, por el abandono de las armas, por el reconocimiento del dolor causado y por pedir perdón a las víctimas.
Y es que no ha habido nada de eso. El gobierno no va a cambiar su política antiterrorista ni penitenciaria a la vista del resultado. Y el resultado es que estos señores intentan aliviar su situación porque ya les gustaría a ellos que esto fuera fruto de una negociación, pero no lo es. Y como no ha habido negociación con este gobierno, hacen esto. Buscan reducir su estancia en prisión. Y cada uno como pueda. Individualmente, claro. Las víctimas del terrorismo piensan que todo esto es un engaño y un intento de sumarse a la ola generada por la derogación de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot, como ha explicado también en la mañana de COPE Daniel Portero, que es el presidente de INI de Justicia.
Esto que ha hecho los presos de ETA responde simplemente a la necesidad de tener la misma digamos la misma actitud que han tenido pues sus compañeros que han salido por la doctrina Parot.
Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, va a pronunciar en una hora su discurso navideño en la televisión pública catalana. Discurso que va a girar en torno a la celebración del referéndum independentista.
El juez Ruz, instructor del caso Bárcenas, ha pedido que se crucen los datos obtenidos por la policía en la sede del PP con los de la empresa encargada de la reforma de Génova. El objetivo es analizar si las obras se pagaron con dinero negro.
La Audiencia de Madrid ha devuelto el caso de Miguel Blesa por la compra del City National Bank de Florida al juzgado de Elpidio José Silva. Con esta decisión se pone fin al conflicto de competencia surgido entre los dos juzgados de instrucción.
La Guardia Civil ha localizado el portátil y el móvil de Alfonso Basterra, el padre de la niña Asunta, que apareció asesinada en Santiago de Compostela. Es el tercer registro que se ha realizado en su domicilio.
En 2013 han disminuido un 5% los delitos y faltas cometidos en España. El director de la policía, Ignacio Cosidó, ha mostrado su satisfacción por estos datos y ha señalado que la eficacia policial ha mejorado en 1.5 respecto al 2012.
Las ventas minoristas incrementaron un 2% en noviembre respecto al mismo periodo del año anterior. Con estas cifras, las ventas al por menor vuelven a la senda del crecimiento después de que en octubre cayeran un 0,5%.
Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros superaron los 5 millones en el mes de noviembre. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, este tipo de alojamientos ha aumentado un 0,9% en lo que va de año.
Bajan los datos de empadronamiento en España en 135.500 personas. Es la primera vez que se produce un descenso en este registro, que podría estar incentivado por la caída demográfica y la salida de inmigrantes de nuestro país.
Reino Unido cobrará la atención sanitaria a los no comunitarios que estén de forma legal y temporal en su país. El objetivo es reducir los 500 millones de libras que cuesta la sanidad de los extranjeros sin visado de permanencia.
La explosión de un trolebús en Volgogrado, Rusia, ha dejado 14 muertos y más de 20 heridos. Es el segundo atentado en menos de 24 horas en la ciudad rusa. Los actos terroristas se han atribuido a las viudas negras.
Un ataque a la televisión pública y al aeropuerto del Congo ha causado más de 40 muertos. Los partidarios de la oposición consiguieron difundir su mensaje político contra el presidente congoleño. Al menos 3 personas han sido detenidas.
Y en deportes, pendientes del estado de salud del piloto alemán Michael Schumacher, permanece en estado crítico después de que ayer sufriera un accidente mientras esquiaba en los Alpes franceses.
Reaparece el rey don Juan Carlos en la portada de la revista Hola, que le dedica 50 páginas para celebrar el 70 aniversario de la publicación. Carmen Lavallén.
El rey reaparece hoy en la revista Hola, que le dedica su última portada del año en un número anticipado con motivo de los 70 años de la publicación. Son 2 fotos exclusivas que fueron tomadas en los jardines de Zarzuela hace una semana, la víspera de Nochebuena. Don Juan Carlos, a punto de cumplir 76 años, posa delgado, con muy buen aspecto y sin muletas, pese a la convalecencia tras sus 2 últimas operaciones en la cadera izquierda. En las imágenes podemos ver al monarca vestido de sport, con jersey beige de cuello alto, chaqueta de cuadros marrón y pantalón claro, junto a una dedicatoria manuscrita en la que el rey felicita a la revista, que le dedica un amplio reportaje con las principales fotos de su vida y su reinado. Todo porque, según subraya Hola, el monarca es un pilar fundamental de nuestra historia y ha sido y es el hombre más influyente de la historia de la revista. Quienes le pudieron fotografiar aseguran además que vieron al monarca lleno de vitalidad, renovado y muy recuperado.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche los hacen Canarias. Esperamos también sus comentarios, sus opiniones. Esperamos lo que les parezca oportuno a través de los canales habituales, las redes sociales, que nos recuerda Ángel Rubio.
Si estamos en las redes sociales, nos pueden buscar en facebook.com. Allí somos La Linterna. También en Twitter, @linternacope. Tenemos además un teléfono gratuito. Es el 950-60-06. Y si quieren explayarse un poquito más, pues lo pueden hacer enviándonos un mail con los comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
Tenemos también una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Carmen Ibáñez?
Les estamos preguntando si el comunicado de los presos de ETA va en la buena dirección para disolver la banda terrorista. A esta hora, el 25% opina que sí y el 75% que no. Pueden seguir votando en cope.es.
Juan dice que es un paso, pero es necesario que entreguen las armas. Ana opina que es un comunicado trampa porque solo tiene un objetivo: salir antes de la cárcel. Y el tiempo, el pronóstico de Sofía Negrín.
Mañana, último día del año, y nuevo frente frío que dejará lluvias en el oeste, norte y centro del país. En el resto, intervalos nubosos, baja la cota de nieve y subirán los termómetros, sobre todo por la noche. Disminuirán, por tanto, las probabilidades de heladas. En Canarias, tiempo estable y cielos poco nubosos. Lo más destacado, habrá calima en las islas más orientales y vientos moderados del noreste.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora de este lunes 30 de diciembre. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias importantes ya afortunadamente en las principales carreteras españolas. Únicamente tenemos pequeñas retenciones en Barcelona, en la B10, en la capital en dirección al nudo de Trinidad y en la Comunidad de Madrid, de la salida por Lados en San Fernando y en la A5 en Móstoles y de entrada en la A6, carretera de A Coruña, en la altura del plantío. Además, recuerden que en Almería, y debido a los desprendimientos, está cortada la Nacional 344 en el kilómetro 459 en la localidad de Rioja.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por 5º año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
8:14, 7:14 en Canarias. Ya saben que ahora toca información confidencial.
Línea Directa te sigue buscando. ¿Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir? Te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿En qué nave espacial estás metido?
No, estoy en un... en una especie de molino.
Ah, sí.
En Segovia, nada bien.
¿Estás en un molino, pero de los de que dan luz o de los antiguos?
En un molino de los que daban luz, sí. Ahora convertido en posada rural.
Ah, estás en una posada rural. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Cómo va esa voz?
Bien.
¿Estás ahí? ¿Llevas todas las navidades? Que vamos.
Me está costando.
Te está costando superar las navidades,
sí, sí.
Te está costando.
El trancazo este no termino yo quitármelo encima. Sí. No sé qué es lo que le pasa.
A ver, Fernando, ahí desde el molino en el que estás refugiado, ¿tienes intención de recordar que en este espacio confidencial hemos anticipado unas cuantas noticias?
Bueno, sobre todo te voy a anticipar unas cuantas apuestas, que es un resumen del año, sí. Es un resumen de algunas cosas que hemos anticipado.
Por supuesto.
Como esto es un espacio confidencial, yo creo que hay que arriesgar un poco, sí. Con datos en la mano, claro, pero arriesgar un poco. Y yo, mis apuestas son las siguientes. Uno, que si hay referéndum ilegal o pactado, pero que sí habrá algún tipo de consulta en Cataluña. Dos, que esa consulta, si se celebra, se perderá, gracias en parte a esa ofensiva diplomática que tantas veces hemos venido anunciando que ocurriría y que ahora están las portadas de los periódicos, pero llevamos mucho tiempo diciéndolo. Por cierto, que cuando el día 13 de enero, es decir, dentro de un par de semanas, el señor Rajoy se vaya a ver a Obama, yo creo que algo de esto hablarán, de Cataluña hablarán. Otra apuesta que hemos hecho, que Rubalcaba no se va a presentar a las primarias, y que es posible que sí lo haga Javier Fernández, el presidente asturiano, sobre todo porque Susana Díaz dice que sí, que lo autoriza. Que Eduardo Madina lo va a anunciar este mes de enero y que este mes de enero hay una convención del PP para hablar sobre todo de Cataluña, pero esto se lo voy a dejar a Federico. Yo lo que sí digo es que hay una parte del PP catalán que me consta que no vería con malos ojos una operación Ciutadans como en Navarra se hizo con UPN. Lo que pasa es que no quiere doña Alicia Sánchez Camacho, no quiere ni bien ni mal.
Una operación de coalición con Ciudadanos.
Sí, pero es complicado. Yo
algunos que quieren. Alicia Sánchez Camacho, al grito de que Albert Rivera es de derechas, cosa que no entiendo que diga eso, pues no quiere. Que Cándido Méndez acabará dimitiendo este año. Y que habrá pacto para una cierta reforma constitucional.
Tú fíjate. Todo lo que te ha apuntado, Jauri.
Algunas de mis apuestas políticas para el año 14, vale. Algunas de ellas para enero. El próximo día que nos toque el confidencial hacemos algunas apuestas económicas, o vale, yo las hago.
Vale.
A Federico que se ocupe de hacer sus propias apuestas.
Te
si
toca
quiere.
Yo lo de que
viene.
Yo lo de que habrá pacto para una cierta reforma constitucional ya lo hemos medio dicho, es decir, hemos dicho
claro,
que
claro,
se estaba
estamos
que se estaba
claro.
Yo tengo más dudas con lo del referéndum, yo tengo serias dudas, aunque se celebre el referéndum, pero en fin, si Fernando dice que se celebra...
Algún tipo de referéndum, digo, ¿eh? Algún tipo de referéndum.
Pero si yo no veo a Convergencia haciendo un referéndum ilegal, lo veo complicado. Y sobre todo veo complicado que haya una parte de Convergencia y Unión que se preste a ese juego, que es la de Unión, evidentemente. Va a haber dos convenciones en enero. Una, la que ha dicho Fernando, la que se va a celebrar en Cataluña, porque la va a convocar el PP catalán para hacer frente precisamente al auge de Ciudadanos, de Ciutadans, y otra, la que se va a celebrar, todavía no se sabe en dónde, probablemente sea en Madrid. A finales de enero, yo dije el último fin de semana de enero sigue siendo la fecha que me dan como más probable.
¿Para hablar de qué?
Para hablar del programa electoral del Partido Popular de cara a las elecciones europeas.
A ver si se aclaran,
Para hablar de fiscalidad y para dar algunos
nombres, por lo menos.
Y para dar algunos nombres. Sí. Y para dar
Federico,
algunos nombres.
Que yo he hecho unas apuestas. ¿Tú haces una apuesta de nombre del Partido Popular, de candidato al Partido Popular?
Yo sigo creyendo que va a ser Miguel Arias Cañete.
¿A la Junta de Andalucía?
No, a las europeas.
A las europeas.
Ahí hay una cuestión.
A la Junta de Andalucía no lo saben ni ellos.
Probablemente para esas fechas. Sí. Ahí hay una cuestión en el tema del candidato a las elecciones europeas, porque Rajoy es posible que al final vuelva otra vez a. Perdonar,
¿te
vuelva
están
otra vez
para
ya
decirte
está.
El nombre del candidato
no,
a las elecciones?
Ojalá fuera para eso, pero no. Rajoy puede ser que al final tienda otra vez a mantener. mantener a Jaime Mayor por aquello de que como las vamos a perder, no las quiero perder yo, que las pierda él. Pero
eso suena bastante bien,
¿verdad?
Tirado, sí.
¿A que sí?
Sí, a mí también me suena.
¿A que sí? Sí, ¿a que sí?
Sí.
Pero, y que entonces Miguel Arias no vaya de número uno, sino de número dos, porque ahí pueden entrar un par de ministros en esa lista.
¿Un par de ministros?
Sí, puede entrar Miguel Arias, podría entrar Ana Mato también, que es otra de las que se te cita para
Montoro
entrar en esa lista.
Montoro no.
Gallardón no nos lo pueden mandar a Europa o algo.
¿Por qué van a mandar a Gallardón a Europa? Que está muy bien el club.
No, por
está.
Nada, por nada.
¿Qué
por
manía?
Nada, por nada. Perdón,
¿qué manía?
Perdón.
Déjale dónde está, hombre. Déjale un rato.
No, ahora está. tiene que sacar adelante la líder.
Por cierto.
Crisis de gobierno, la habrá.
Espera, hablando de Gallardón, me cuentan que en el discurso de esta noche de Nochevieja del presidente de la Junta de Extremadura, el recado a Gallardón.
¿Sí?
Sí, me cuentan. Luego lo contaremos a la 10.
Ese es un buen conci, ¿ves? ¿Tienes sí. un... ¿Ves? Es que eres Muy bien, director.
Nada, gracias, Fernando. Pues, me cuentan los compañeros de la COPE en Extremadura, o sea, que tampoco tiene más ciencia el asunto. O sea, los compañeros
que
de la COPE en Extremadura,
que
están informados.
Son buenísimos.
¿Ibas a decir
no,
algo más?
No, iba a decir que yo mantengo mi apuesta de la crisis de gobierno en el mes de febrero. Y, en fin, iremos avanzando nombres a medida que avancen las semanas.
Vale. Vale. También, volviendo a Gallardón, también me consta que todo lo que está pasando después de la aprobación del anteproyecto de ley de protección del concebido de derecho a la mujer embarazada, todo lo que está pasando en su partido le tiene muy preocupado al ministro de Justicia. Y no digo más. Y a eso añado el dato del presidente de Extremadura, que es en la línea crítica con el proyecto. No es un aplauso a Gallardón, según la información que tienen los compañeros de la COPE de Extremadura.
Hombre, con lo que has dicho, no, ya lo hemos entendido.
Pues lo hemos entendido perfectamente.
Ya, por eso. Pues por
los recados
caso.
Nunca son para aplaudir.
Ya. Ay. Hasta aquí la información confidencial de este año. El año que viene más, ¿eh? Y os toca el jueves.
El año que viene hablamos de economía, entonces, de apuestas económicas.
Uh-huh. Hasta el año que viene, Fernando Jauregui.
Hasta el año que viene y muchas felicidades a ti, a todos nuestros oyentes y a Federico Quevedo también, por supuesto, y a todos nuestros compañeros de la COPE.
Hasta el año que viene, Federico Quevedo.
Felicidades a las dos y hasta el año que viene y que paséis una buena noche de fin de año.
Al tren.
En Renfe nos gusta ser puntuales, pero aún más llegar antes. Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes. Reserva hoy tu viaje en AVE y larga distancia y asegúrate el mejor precio posible. No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy. Anticipa tu compra y consigue hasta un 70% de descuento. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, Deportes COPE en La Linterna. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Que no se me olvide que esta sintonía que están escuchando, que corresponde a la banda sonora de la película Sherlock Holmes, no es que sea noticia. Es noticia del personaje, porque en Estados Unidos el famoso detective pasa a ser de dominio público. ¿Y esto qué quiere decir, María Gutiérrez?
Pues esto significa que podrá ser utilizado por cualquiera sin tener que pagar derechos a los herederos del escritor británico Arthur Conan Doyle. Ha sido un juez el que ha dictaminado que el famoso detective, su amigo Watson o el infame Moriarty ya no están cubiertos por los derechos de autor. El matiz está en que no son las historias, sino los personajes los que no están sujetos al pago de lo que los americanos llaman royalties. Todo este asunto surge de la iniciativa de un editor que litigió con la familia Conan Doyle y quería publicar una colección de historias originales inspiradas en el detective. La familia ha querido impedirlo a menos que pague las tasas correspondientes.
Tenemos ya un avance de los estrenos para el año 14, estrenos de cine que llegan a las pantallas pasado mañana, que es 1 de enero.
Eso es. En solitario es un drama francés dirigido por Christophe Offenstein que trata de la superación en el deporte y de uno mismo. El medallón perdido, Las aventuras de Billy Stone, es una historia sobre el trabajo en equipo. Y también se estrena A propósito de Levin Davis, un drama musical ambientado en el Nueva York de los años 60. Para terminar, una más. El único superviviente narra la historia real de cuatro miembros de un equipo de Navy SEALs a quienes se encomienda neutralizar a un peligroso líder talibán.
Wojciech Kilar, el compositor de la banda sonora del Pianista, fallecido a los 81 años en Polonia, informa Paloma Arnaldos.
La muerte y la doncella, retrato de una dama o Drácula de Bram Stoker son algunos de los más de 160 largometrajes a los que puso música este compositor polaco. Pero sin duda su banda sonora más reconocida fue la del Pianista, que le valió el premio César de la Academia de Cine Francés. Kilar comenzó su formación musical en la Academia de Cracovia y más tarde continuaría en París, de la mano de la pianista Natalia Boulanger. El final de su carrera lo dedicó a la composición de obras para orquesta, entre las que se encuentra Sinfonía de Septiembre, un homenaje a los que murieron en los atentados del 11-S. En mayo de 2012, el Estado polaco le otorgaba a Kilar su más alto reconocimiento, el Orden del Águila Blanca.
Somos Pachi es la historia real de Pachi Vicuña, que ha sido llevada a las páginas de un libro publicado por la Clínica Universidad de Navarra. El autor, el escritor Fernando Aramburu, ha hablado para la linterna de la cadena COPE.
Pachi sufrió un ictus en 2010. Alguna de las consecuencias fue la pérdida de capacidad para hablar. Esto hace que se comunique mediante una tableta electrónica con la que forma palabras. Esa fue la manera en que el escritor Fernando Aramburu se acercó y profundizó en la historia de Pachi.
La historia en sí termina siendo positiva porque él es un hombre positivo. Es un hombre que no se resignó a su tremenda adversidad, sino que desde un comienzo decidió primero vivir, agarrarse a la vida y, segundo, superarse cada día, ¿no?
El escritor se trasladó a Pamplona desde Alemania, donde reside, para documentarse. Allí entró en contacto no solo con Pachi, sino con los médicos y fisioterapeutas que lo atendieron. Así nos cuenta su lección de esta experiencia.
Primero, hay una lección de compasión, en el buen sentido de la palabra. No vivimos solos, vivimos con personas que a veces tienen problemas graves. Y el ser humano tiene, por otro lado, una gran capacidad de empatía. Y en ese sentido, esta historia a mí me parece muy positiva.
Este relato pertenece a la colección Historias de la Clínica, que anualmente recopila casos médicos con el objetivo de hacer un homenaje a las personas que sufren la enfermedad.
El retrato más famoso del mundo, la Gioconda, no será prestado por Francia a la ciudad italiana de Florencia, donde estaba previsto exponerla hace un mes.
El Ministerio francés de Cultura ha enviado una carta al Comité Italiano de Bienes Históricos en la que niega el préstamo. Italia lucha desde hace un año para que la Mona Lisa regrese temporalmente a Florencia. La razón es que desde la Oficina de Cultura francesa esgrimen, se refieren a los problemas técnicos que podría suponer el traslado de la obra. Apelan también a que su figura estará indisolublemente ligada a la imagen y reputación del Museo del Louvre.
Enseguida el deporte en la linterna, hoy con Carlos Sáez.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Unas navidades llenas de buenas noticias. Estas son las que firmamos todos. Y ya puestos, que lleguen buenas noticias para cada uno en particular. ¡Feliz Navidad!
Joseba Larrañaga.
Esta Navidad en COPE queremos estar muy cerca de ti. Gracias por contar con nosotros.
COPE. Estar informado.
Si quieres que en el 2014 tu compañía de seguros no vuelva a darte gato por liebre, despierta y cambia a Berti, la única compañía que le da una patada en el al 2013, regalándote 3 meses de tu seguro de coche solo si lo contratas ahorra por internet. Antes de fin de mes, ahorra en Berti.com. Seguros para gente despierta.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Gaby, repartidor con discapacidad intelectual de una empresa, y Esther, su compañera de trabajo, descubrieron una fuente de energía con un poder increíble. Con ella han sido capaces de cumplir sus objetivos de venta y de irse de vacaciones. A esa fuente de energía nosotros la llamamos ilusión, y ahora más que nunca la necesitamos. La ONCE cumple 75 años y su fundación 25. Y solo si seguimos contando con tu ilusión, nuestra sociedad seguirá mejorando. Que la ilusión continúe.
¿A qué hora te despiertas?
Hola, muy buenos días. Les venimos contando la actualidad desde las 6, las 5 en Canarias.
Comenzamos. Ernesto Sáenz de Buruaga te acompaña desde primera hora de la mañana para que tengas la tranquilidad de estar informado.
Vamos a hablar de lo que decíamos desde las 6 de la mañana, de todos esos temas que preocupan sin duda a los ciudadanos, las grandes cuestiones económicas, también las pequeñas.
La última hora, la noticia cuando se produce, en directo, explicándote cómo te afecta.
Una radio renovada, con información, entretenimiento, que busca como siempre su complejidad. complicidad, la complicidad del que nos está escuchando.
La mañana, en COPE, con Ernesto Sainz de Buruaga y el mejor equipo de analistas para aportarte todas las claves de la actualidad.
Tú estás en el Congreso todos los días, se cobran también no solo el sueldo, sino se cobran otra serie de cuestiones.
Sí,
¿no?
Sí.
Yo soy de los que defiendo y lo he defendido siempre, desde hace muchísimos años, que los políticos en España están muy, muy mal pagados.
Ernesto Sainz de Buruaga, la mañana y un objetivo, tu información. De lunes a viernes, de 6 a 10.
COPE, estar informado.